6 de la mañana, 13 minutos. Vamos a tratar de entender un poco más la situación que se vive actualmente con Venezuela. Se tienen que restablecer las relaciones, tienen que hablar los dos países, tiene razón Maduro. ¿Cómo se vive en estos momentos? Y vamos a analizarlo con personas que ya hayan estado en ese lugar y que hayan vivido la presión de tener una mirada diferente del mundo y de las relaciones entre los dos países. Está con nosotros a esta hora el doctor Fernando Gervasi. Él fue embajador de Venezuela en Colombia en dos periodos, en 1990 y 1997 también fue vicecanciller de Venezuela. Señor Gervasi, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por darnos algunos minutos. Su primera impresión, ¿deberían o no restablecerse las relaciones entre los dos países?
No, mi respuesta es inmediata, no deberían restablecer relaciones. Sobre todo por lo que se ha dicho por parte de algunos de los oyentes de ustedes. Uno no puede tener relaciones con una dictadura como es la de Maduro. Y luego, yo creo que hay que ver las cosas en su contexto más amplio. Colombia no está actuando sola frente a esa dictadura, está actuando en el marco del Grupo de Lima y también lo que plantean otros países como los Estados Unidos, Canadá e incluso la Unión Europea, que desde un principio declaró que Maduro era un usurpador.
Ahora, señor Gervasi, ¿no es inteligente o no se acostumbra mantener lo que se ha denominado como un canal trasero, un back channel, incluso con regímenes con los que no se tiene mucha relación o no se mira ojo a ojo, que actualmente en Colombia no existen con Venezuela?
Sí, eso es cierto, pero fíjese, el error proviene directamente de Maduro, como señaló el presidente de Colombia, porque él fue el que rompió relaciones políticas, diplomáticas y consulares. Normalmente se rompen relaciones diplomáticas y se mantienen las consulares, de forma tal que eso permita, por una parte, preservar los derechos de los ciudadanos del país que se representa, pero también facilitar algún medio de contacto, porque además hay un acuerdo internacional firmado por ambos países sobre las relaciones consulares entre los estados, que es una convención de Viena del año 1963.
Sí. ¿Cómo funciona y cómo tradicionalmente hay comunicación entre países que no se ven ojo a ojo, que no hablan, que no tienen representaciones diplomáticas? ¿Hay gente por debajo que mantiene comunicaciones entre gobierno y gobierno?
Bueno, hay dos formas. Mira, la primera cosa es que cuando uno rompe relaciones le entrega a un tercer país los intereses suyos, es decir, porque hay propiedades, la residencia del embajador, las oficinas, etcétera, los consulados, y también porque la gente necesita por lo general manejar sus cuestiones consulares a través de un país. Recuerdo un caso, México rompió relaciones con Pinochet y le entregó sus intereses a Venezuela, que los manejó durante varios años. Eso es una forma. La otra forma es que haya contacto simplemente porque puede haber políticos intermediarios que coinciden con uno y otro. Es decir, pueden ser entendidos por el presidente Duque, pero también son atendidos por el presidente Maduro. Yo no sé si eso está ocurriendo, sí. Y no creo honestamente que sea necesario, porque Colombia y Venezuela es como si un solo país. Los medios de comunicación informan exactamente todo lo que está ocurriendo. Se sabe lo que está pasando al otro lado. Se conoce incluso cuál es la estrategia que se está siguiendo. Para mí, en el caso de Maduro, una vez más, reinventa el enemigo externo porque está sumamente debilitado. La gira que acaba de realizar Guaidó fue sumamente exitosa en Europa y recogió apoyos y el que haya sido recibido por jefes de gobierno y jefes de Estado, pues aísla aún más internacionalmente a Maduro.
En su manera de ver, ¿Colombia cometió algún tipo de error, por lo menos en el planteamiento de la carta posterior a la detención de Aida Merlano en el punto quinto, en el cual dice que tramitará todo esto a través de Juan Guaidó y no a través de Nicolás Maduro. Es decir, estratégicamente no hubiera sido mejor obviar esa última parte para no poner en evidencia las diferencias entre los dos países cuando lo que se necesitaba era cooperación.
No, mire, Luis Carlos, yo creo que el gobierno colombiano ha actuado con toda coherencia. El gobierno colombiano reconoce a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no reconoce el gobierno Maduro, pues no puede cambiar por una situación como la que ha planteado la excongresista colombiana en Venezuela. Pero yo entiendo que ella fue hecha presa porque había una información procedente del Interpol. Si eso es cierto, ella no puede estar pidiendo asilo político en Venezuela. Y debería ser entregada a las autoridades colombianas ya directamente o por vía del Interpol.
¿Cómo funciona esa parte, señor Gervasi? Las autoridades venezolanas o la policía, en este caso, esta policía, y no entremos en el detalle si es legítima o no, pero si la policía la detiene, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se mete a un sistema y encuentra si está o no está en Interpol?
Sí, normalmente entiendo yo que en los computadores aparece, vamos a decir, una marca, una referencia que señala que Interpol, esa persona es buscada por Interpol. Eso es lo que está en los aeropuertos, en la frontera, ¿no es cierto? Y también en las policías de cada país. Más aún, no sé si en todos los países, pero en Venezuela había un representante de Interpol que actuaba como intermediario con la policía. Y por esa razón ellos actúan, yo no estoy poniendo en duda la legalidad o no, pero de facto esa policía existe y actúa y pone presa a la congresista colombiana.
¿Y de ahí qué pasa? ¿Se tiene que proceder inmediatamente a la deportación o hay una nota de la Cancillería venezolana a la Cancillería colombiana diciendo nuestra policía detuvo a X, Y o Z?
Bueno, esa parte, cuando los países mantienen una cooperación entre ellos y sobre todo policial, así ocurre. En otros casos, todo se tramita se debe tramitar a través de la Interpol.
O sea, ¿el deber ser es Interpol directamente o Cancillería?
Es que depende de la situación. En este caso yo diría que es Interpol, no la Cancillería, porque no hay comunicación entre las cancillerías.
O sea, ¿no es condición sine qua non que una cancillería de un país tenga que comunicarse con la del otro?
No, porque además no serían las cancillerías, es un proceso mucho más amplio, viene de la parte de un juez que informa a normalmente al Ministerio del Interior, que es el que maneja las cuestiones de justicia, que a su vez informa al Ministerio de Relaciones Exteriores, que entonces procede a la tramitación. Si usted va a pedir la extradición de una persona, póngase el caso a los Estados Unidos, usted tiene que tener una decisión de un juez venezolano que exige esa extradición. Eso se tramita por los canales internos de la administración venezolana hasta que llega la Cancillería, que entonces, a través de su embajada, lo tramita ante los juzgados competentes norteamericanos para que se proceda a la extradición. Es algo complicado, pero aparentemente.
Sí. ¿Y esto no se puede detener por parte del sujeto, en este caso Aida Merlano, su deportación, solicitando asilo político, diciendo, mire, yo soy una perseguida política, deme refugio?
La pregunta es, ¿por qué no lo hizo desde que llegó a Venezuela?
Claro, pero podría.
Lo primero, sí, claro, pero si ya lo solicitaba, lo primero que tenía que hacer era eso. Pues yo entiendo que por lo que ha ocurrido, ya se estaba escondiendo. No estaba interesada en el asilo político, no estaba interesada en...
O sea, ese podría ser un argumento para no otorgárselo.
Exactamente, pero Venezuela se lo va a otorgar si ella lo solicita, porque a Venezuela no le interesa la legalidad.
Esa es la noticia que tenemos a esta hora por la mañana, que ella va a solicitar asilo político.
Bueno, a Venezuela no le interesa la legalidad, no le interesan los tratados internacionales, no le interesa la convivencia eterna. Lo que le interesa es hacer política permanentemente a su forma y su manera. Si para ellos consideran que es beneficioso frente a Colombia darle el asilo político, se lo dan. Incluso lo que estaba diciendo Cabello, Rosado Cabello, de que ella estaba declarando para la policía, bueno, eso no debería tener lugar, porque si ella está pidiendo asilo político, ya no tiene que hacer ninguna declaración, por una parte, pero luego si es exigida su aprehensión por la Interpol, tampoco. Entonces yo creo que eso es más una propaganda, se está haciendo una burbuja, una tormenta en un vaso de agua, que el gobierno venezolano quiere aprovechar, y yo le vuelvo a reiterar, porque está en una situación de debilidad tanto interna como internacional. ¿Cuánto es esa debilidad? No se lo puedo decir si es 50, 60 sí, o 70%. Pero se nota por la actuación que necesitan crear un problema externo para mantenerse en la palestra política.
Son las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 23 minutos. Doctor Gervasi, la última pregunta que quiero hacerle es, por lo menos en términos consulares, ¿debería haber algún tipo de relación entre Colombia y Venezuela?
Sí, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que sí, porque en Venezuela hay muchos colombianos y en Colombia hay muchos venezolanos y necesitan de sus cónsules.
Doctor Gervasi, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Es usted muy gentil.
Por favor, muchas gracias a ti, Luis Carlos. Placer.
Gracias, muy amable. 6 de la mañana, 24 minutos.